que en él la justicia de Dios se revela por fe a fe, o de fe en fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe, la justificación por la fe. Porque revelada es la ira de Dios, lo que el mundo greco-romano no quería reconocer, lo que la cultura de la vergüenza pasa por alto como si no fuera ningún asunto de importancia. Manifestada o revelada es la ira de Dios contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Y vamos a comenzar a vincular nuestro tema el día de hoy, Mateo 25, con el tema del castigo al cual la cultura bíblica nos conduce, el tema de la ira de Dios. Muchas personas, al escuchar la palabra ira, ¿no?, se preguntan si acaso Dios no sería un enojón, o acaso no sería una palabra muy fuerte. Pero la Biblia utiliza esta palabra, Mateo 25, diciéndonos que es una expresión del enojo divino que fluye de la santidad divina ofendida, y que esta ira de Dios siempre es gobernada por su justicia. Algunos teólogos hablan de la ira de Dios como la santidad puesta en acción en contra del pecado, o la santidad divina actuando en contra de sus enemigos, aquellos que desafían su soberanía. Ahora, Mateo 25, a este texto llegaremos, espero, finalizando nuestro estudio el día de hoy. Hay muchas cosas aquí en el contexto que vamos a pasar por alto. Mateo 25, ¿ya lo tienen? En la parte final de la parábola de los talentos, dice en el versículo 30, al siervo inútil, 25:30, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto, lloro, el crujir de dientes, ¿no? Y cuando más adelante en este comentario llegamos a la división de la humanidad en dos partes, en 32 serán reunidos delante de él todas las gentes, los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a la izquierda, dice. Y más adelante viene este misterioso comentario acerca de cómo algunas de estas personas le ayudaron a Cristo y otras de estas personas no le ayudaron. Y cuando termina, a esto llegaremos más adelante el día de hoy, el discurso, dirá en el versículo 41 a los que estarán a la izquierda, 41:25, ¿no?, en Mateo, apartaos de mí. Esa no es la única vez que se encuentra esta frase. Apartaos de mí, apártense de mí, malditos. Ahí está la maldición que la ley de Dios exige. Al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Y luego viene una lista de explicaciones acerca del porqué de esta condenación y este fuego eterno. Y luego, continuando con el tema, llega hasta el versículo 46 para cerrar el argumento con un comentario espantoso diciendo: e irán estos al tormento eterno, y los justos, o los justificados, se puede traducir aquí los que han sido justificados, a la vida eterna. Así termina el discurso, ¿no? Oremos. Nuevamente vamos a dirigirnos al Señor. Padre, te damos las gracias por la lectura de estos versículos. Te pedimos que nos ayudes a ver con plena claridad su importancia para cada ser humano y cada uno de nosotros. Te pedimos que este tema que vamos a iniciar el día de hoy sea más que algo para asustarnos o inquietarnos. Te pedimos para que sea algo que sirva para conducirnos nuevamente a los pies de Cristo, para que veamos nuestra necesidad de Él y la gran ruina y tragedia de la cual su salvación nos ha redimido. Te pedimos por cada persona presente para que aun aquellos que no creen que hay algo horrible que espera a cada persona que muere en sus pecados más allá de esta vida, te pedimos para que puedan entender que esta es la clara enseñanza de tu palabra. Y esto es el fin real al cual tendrán que llegar cada una de estas personas. Pedimos que nos ayudes a verlo el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a acelerarnos aquí al principio para no perder tanto tiempo con la introducción. Hemos visto hasta ahora varias cosas en esta serie de estudios. Es un paréntesis en la serie sobre el evangelismo. Y ahora vamos a pasar a un texto muy importante que hemos mencionado, Lucas en su capítulo 12. No pierdan de vista Mateo 25. Ahora Lucas en su capítulo 12, por favor. El mundo, dominado por la cultura de la vergüenza, trata de tachar a todos los creyentes como personas necias, ¿no? Personas que se han de avergonzar por lo que creen, como personas dignas de ser rechazadas, en algunos círculos hoy en día, condenadas incluso. El criterio que utilizan para determinar si una persona es realmente sabia o digna o simplemente un tonto, un necio, no es un criterio totalmente distinto del criterio de la Biblia. Y aquí encontramos en uno de los pasajes más conocidos acerca de este tema a Dios comentando sobre una persona que se dedicó a vivir egoístamente y que nunca se dio cuenta de su error hasta la última hora de su vida, cuando se encontró en el infierno. En Lucas, en su capítulo 12, este hombre, el argumento comienza en el versículo 16, una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había llevado mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Sí? Porque no tengo a dónde juntar todo lo que estaba ganando, ¿no? Se estaban acumulando muchos frutos, muchos bienes. Dijo, esto haré, derribaré mis graneros, mis alfolíes, en la versión antigua, y los edificaré mayores, y ahí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Eso es una cosa. Eso es lo que las personas sabias según el mundo hacen, ¿no? Esas personas piensan que son inteligentes, fuertes, sofisticadas, ganadores, las únicas personas que realmente saben cómo vivir, son dueños de sí mismas. Esto es su teoría, esto es su filosofía, y piensan que han de vivir al máximo y han de disfrutar todos los placeres mundanos en toda su plenitud, porque para estas personas la única vida es esta, ¿sí? Y su única oportunidad para gozar y para disfrutarse es esta oportunidad. Y esta persona dice en el versículo 19, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, ¿no? Come, bebe, alégrate, ¿no? Regocíjate, en algunas versiones. Esto es la filosofía de estas personas, ¿no? Y según estas personas, nosotros somos los necios, débiles, no inteligentes, poco sofisticados, perdedores, infelices, víctimas de un engaño. Eso es lo que nos dicen. Personas que han echado a perder sus vidas, que han sacrificado prácticamente todo, todos sus placeres mundanos, por lo menos, por el opio del pueblo. Eso es lo que nos dicen. El Evangelio de Cristo Jesús es el opio del pueblo. Es saber, es como si fuera una droga, ¿no? Como algo que no nos permite ver la realidad ni vivir realmente en el mundo. El Evangelio es, lo vuelvo a decir, el opio del pueblo. Ahora fíjense bien. Si esta vida es todo, si no hay nada más allá de la muerte, y el día de hoy tenemos este folleto sobre la muerte y el más allá, Incluso un folleto también sobre la cremación y lo que se debe hacer con un cadáver después de la muerte. Pero si esta vida es todo, según la filosofía mundana, ¿no? Esa es la verdad. Es como si no existiera más allá de la vida nada, ¿sí? O para decirlo en otros términos, para estas gentes no existe el mundo venidero, no existe el cielo, no existe el infierno, no existe nada eterno. Eso es su punto de vista. Pero por otro lado, por otra parte, si existe la vida venidera, más allá de la muerte, si esta vida es real, si estamos aquí solamente en una forma, vamos a decir, muy temporal, como si este mundo fuera un tipo de antesala o prefacio o algo preparativo que nos conduce al mundo verdadero, al mundo real, al mundo eterno, si hay más allá de esta vida algo más real que este mundo, si la vida venidera y el más allá de la muerte son realidades, entonces la mundanalidad es el opio del pueblo. La mundanalidad es a saber, aquellos que viven como este hombre, solamente para esta vida y para este mundo, que en síntesis esa es la mejor definición de la palabra mundano o mundanalidad, es el opio del pueblo. Ahora vamos a decirlo en otra forma. El mensaje bíblico de principio a fin es lo siguiente. Fíjense bien. Esta vida es temporal, momentáneo, algo pasajero. No es más que un paso preparativo que nos conduce al mundo real. Por lo tanto, esto es el mensaje bíblico, todos los seres humanos se encuentran rumbo a un mundo venidero, rumbo al mundo real y eterno. Este mundo, lo vuelvo a decir, la Biblia lo afirma de principio a fin, no es más que algo temporal y momentáneo. Nuestra única oportunidad de prepararnos para la eternidad es la que tenemos en esta vida, en este momento. Y más allá de esta vida, más allá de este mundo, hay solamente dos posibles destinos. O sea, el cielo o el infierno, o la salvación o la perdición eterna. No hay ningún otro punto, ningún otro destino, ningún punto intermedio, nada parecido al purgatorio, ninguna otra alternativa, el cese de la existencia tampoco. O sea, no hay nada más allá de esta vida salvo estos dos destinos. No habrá aniquilación, tampoco una segunda oportunidad para nadie. Si esta vida no es más que un prefacio, lo vuelvo a decir, ¿se entiende la palabra antesala? Algo que nos está preparando para entrar a la verdadera realidad, al mundo eterno. Si de veras no hay nada más allá de esta vida, salvo dos posibles destinos, entonces, las personas que viven una vida mundana, que es el opio del pueblo, que no les permite ver más allá de este mundo y esta vida, son las personas más necias sobre la faz de la tierra. Y cuando este señor se decía a sí mismo, alma mía, muchos bienes tienes almacenados para, contaba con bienes y con muchos años, como si no fuera a encontrarse nunca con la muerte. Y Dios le dijo, al escuchar esas palabras en su corazón, le dijo en el versículo 20, necio. Ahí está la verdadera necedad. Necio, vean, esta noche vuelven a pedir tu alma y lo que has prevenido, ¿de quién será? Hay una serie de cosas aquí en las cuales no nos vamos a meter el día de hoy. El punto crucial es, lo que Dios dice acerca de la mundanalidad de esta persona. Dios dice que esta clase de gente, esta clase de persona, las personas soberbias que piensan que tienen razón, que entienden el propósito de su existencia y que están aquí para vivir para sí, en forma egoísta y pecaminosa, sacando el máximo provecho de esta vida y nada más, son las personas que no se preparan, tal como este hombre, misteriosamente se le había ocurrido prepararse para todo menos la muerte. Había ido al extremo de construirse más alfolíes, ¿no? Más lugares para almacenar sus bienes. Y se engañó a sí mismo, prometiéndose a sí mismo muchos años y muchas oportunidades para descansar, comer, beber y regocijarse. Ahora bien, con mucha atención, estas estadísticas vienen en nuestro folleto, son citas que hemos dado mil veces en diferentes contextos. Según la realidad de la vida en este mundo, 3 personas mueran cada segundo, 108 cada minuto, 11,000 personas cada hora, 260,000 personas por día salen de este mundo, llegan al fin, tal como a este rico insensato le pasó lo mismo. 260 millones de personas pasarán del tiempo a la eternidad el día de hoy. En el transcurso de este año, un mínimo de 95 a 100 millones de personas llegarán al fin de su estancia en este mundo. Y por lo tanto, lo vuelvo a decir, las personas que no se preparan son las más necias, tontas, y pudiéramos usar palabras más fuertes, que existen sobre la faz de la tierra. Ahora vamos más lejos. Hemos escuchado hace tiempo, un año y medio, 2 años, no me acuerdo cuándo fue, una serie de estudios sobre el tema de las pérdidas. Y en esa serie de estudios, por lo menos al principio de la serie, hablábamos de cómo todos nosotros somos destinados, entre paréntesis, destinados a experimentar en esta vida, en este mundo, distintas clases de pérdidas. Este es el mensaje de la Biblia. Estas pérdidas pueden tomar muchas formas, lo vamos a comentar en un momento. Pero cada una de ellas no es más que una advertencia, pequeña o grande, de lo que será la gran pérdida final, es decir, la pérdida del alma, para todas las personas que viven mundanamente, que vivan en el mundo como si este mundo fuera todo. Las pérdidas que todos los seres humanos están destinados a sufrir son casi innumerables, ¿no? Pero el punto, cada una de estas cosas sirve para recordarnos del mensaje bíblico. Es solamente cuestión de tiempo y llegaremos a sufrir, si no en un breve lapso de tiempo, por lo menos en una forma prolongada, esta lista de pérdidas inevitables y predecibles. Llegaremos al momento en que vamos a perder nuestra salud, nuestro dinero, nuestras posesiones materiales, nuestras capacidades o habilidades, nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestra pareja y por fin la vida misma. Y en el análisis que hicimos de este tema había varias listas de categorías, cómo vamos a perder nuestra influencia y el lugar o el puesto, el papel, el rol que hemos desempeñado en esta vida, y cómo si llegamos a la vejez, terminaremos hasta perdiendo prácticamente nuestra identidad, y terminaremos decepcionados, desilusionados, defraudados, entre comillas, perdiendo nuestra confianza, y hasta en el peor de los casos, nuestra motivación a vivir. Todas estas cosas llegarán a nosotros tarde o temprano. Es cuestión de tiempo. Pueden ser estas pérdidas, pueden ser ocasionadas por accidentes, por desgracias, por tragedias, por enfermedades, por guerras, por crisis económicas, por fenómenos naturales, por terremotos, tormentas, huracanes, mala suerte, entre comillas, por errores, por equivocaciones, por pura necedad, por parte nuestra o de parte de otras personas. Pura necedad. Pero de la misma manera que todas estas cosas han de suceder, ¿sí?, y pueden ser ocasionadas por una lista interminable de causas, entre comillas, la Biblia dice de principio a fin que metido de por medio en cada una de estas pérdidas hay una sola cosa. Esa cosa se llama el pecado. Y nos dice que el pecado es lo que ha traído todo el sufrimiento, todas las pérdidas, todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la agonía, toda la miseria, todos los frutos inevitables que siempre vienen como consecuencia del pecado. Cada uno de estos frutos los vamos a ir experimentando poco a poquito, en una medida pequeña o más grande, en forma paulatina y progresiva, o pudieran llegarnos de la noche a la mañana, como le sucedió a este señor. El pecado cobrará su factura. Ese es el mensaje de la Biblia. Y cuando llega a cobrar la última factura, es a saber, la muerte, entonces todas las personas que no querían entender nada de la Biblia, que vivían en forma absurda y necia, como si esta vida fuera la totalidad del asunto, todas las personas que no querían entender que hay algo más allá de esta vida, y hay solamente dos posibles destinos para cada ser humano, todas las personas que no se preocuparon por su salvación, que descuidaron su condición espiritual, que hicieron caso omiso de cada una de esas advertencias, entonces todas estas personas, al sufrir la pérdida final de sus almas, serán reducidas a un nivel de impotencia, de frustración perpetua, sufriendo eternamente la pérdida de toda bendición, toda bondad, toda misericordia. Sufrirán la ira de Dios en contra de sus pecados y en contra de sus personas. Este es el mensaje de la Biblia. Nos guste o no, esta es la realidad de la vida en este mundo. Si queremos darnos cuenta de la realidad o no, hemos visto en nuestros estudios anteriores que hay un solo puente entre estos dos mundos, ¿no? El mundo de la cultura pagana, indígena, ¿no?, de la vergüenza, y el mundo de la cultura bíblica, que ahora estamos calificando como la perspectiva real de la vida en este mundo. Y hemos visto que la predicación del evangelio y el evangelismo, entre otras cosas, son puentes entre estos dos mundos. Y ahora ven con mucha atención. Hemos dicho también, y lo vamos a ver con los estudios sobre Jonás, que si nosotros queremos tener parte en el evangelismo, y si queremos que nuestras vidas sean verdaderamente un tipo de puente entre estos dos mundos, para que podamos evangelizar a las personas que se encuentran en el mundo de las fantasías. Esa es la realidad bíblica. El mundo real es el mundo en el cual la persona se prepara con toda su fuerza para pasar del tiempo a la eternidad. El mundo real es el mundo donde la persona se da cuenta: estoy aquí por un muy breve lapso de tiempo, todo lo que tengo me ha sido prestado por Dios, tengo la responsabilidad de buscar a mi Dios, de reconciliarme con Él, de asegurar mi destino eterno, de arrepentirme de mis pecados, de ser útil y prepararme para servir a ese Dios en el mundo venidero para siempre. Ese es el mundo real. Y las personas que se pierdan en el mundo de Hollywood y la televisión y la cultura pagana y la música y las diversiones, son peores que este rico insensato, porque son personas que viven bajo el opio del pecado, engañadas por el diablo, cegadas por sus propias concupiscencias y su propio ego. Personas que en su mayor parte vivirán y morirán igual como este rico insensato, sin darse cuenta de su error, sin darse cuenta. Al mismo tiempo que nos tachan a nosotros de insensatos, necios, engañados, infelices, personas que están desperdiciando sus vidas, víctimas de un engaño, la realidad es totalmente diferente. La realidad es totalmente lo contrario. La realidad es lo opuesto de lo que estas gentes dicen. Pero volviendo a esta ilustración de los dos mundos y el puente, hemos comentado hasta ahora lo siguiente. Para testificar a las personas que se encuentran aquí dominadas por la cultura de la vergüenza, ¿no? Para dar testimonio a estas gentes, que es una muchedumbre de personas mundanas, para ser fieles a nuestro Señor, y en la medida en que seamos fieles a su mensaje, nos van a perseguir. Esto lo vamos a discutir en la parte final de esta serie de estudios, pero nos vamos a sujetar a un tipo de martirio para ser testigos fieles a Cristo, ¿no? Porque en la medida en que seamos fieles al mensaje, y vamos a ver una de las cosas más pesadas sobre este mensaje el día de hoy. En la medida en que seamos fieles al mensaje que nos ha sido otorgado por Dios, nos van a rechazar. ¿Sí? Nos van a atacar. Se van a enojar con nosotros. Y aún peor, harán lo posible para silenciar nuestro testimonio. Si nos pueden intimidar, si nos pueden presionar, ¿sí? Si nos pueden, como ya lo hemos dicho en los estudios anteriores, ridiculizar, mofándose de nosotros, pintándonos a nosotros como los más tontos, ¿no? Los más necios, lo harán. Pero esto nos conduce el día de hoy a lo que hemos anunciado, a este asunto de la vida más allá y la doctrina bíblica, que es una parte esencial del mensaje del Evangelio, la doctrina del infierno o el tormento eterno. Nosotros sabemos que esta es la doctrina que hoy día ha sido rechazada prácticamente por todas las sectas, desde hace mucho tiempo por la Iglesia Católica Romana. La doctrina del castigo eterno ha sido atacada y rechazada, más yo supongo que cualquier otra doctrina bíblica, quizás con la excepción de la soberanía de Dios. No es posible permanecer indiferentes respecto a esta enseñanza. O tenemos que creerla o rechazarla por completo. La gran mayoría de los seres humanos hoy día rechazan por completo la idea de que esta vida es algo preparativo y temporal y momentáneo que nos conduce a uno de estos dos destinos. La gran mayoría de los hombres rechazan la idea del infierno, y aún muchos de los que se identifican como creyentes ya no creen en esta realidad. Aún muchos de los que dicen creer en el infierno, lo vamos a ver en esos estudios, no creen realmente en él. Y el punto, muchos dicen, no creo en el infierno. Y aun los que dicen creer en esta realidad, se comportan como si no creyeran absolutamente nada sobre esta terrible realidad. Lo vuelvo a decir, muchos dicen que no pueden creer en el infierno. No puedo creer. Les es imposible concebir. Les es imposible aceptar la realidad de la existencia de algo parecido a ese lugar. Y les tenemos que decir a todas estas personas, y tristemente lo vuelvo a decir, estamos viviendo en una época cuando hasta muchos dicen, yo soy cristiano, y piensan que son cristianos porque no creen en el infierno. Es saber, creen que son cristianos porque han rechazado desde hace tiempo esta horrible doctrina. ¿Sí? Se atreven a afirmar, incluso en muchas sectas modernas, que aquellos que creen en el infierno no son cristianos. Que esa idea, el dogma, la doctrina, no puede tener lugar dentro de un contexto verdaderamente cristiano. Y lo vuelvo a decir, hay una multitud de personas que dan este consentimiento intelectual a esta verdad, pero viven como si no creyeran nada sobre esta verdad. Se comportan como si el infierno no existiera y demuestran por su manera de vivir y su falta de preocupación lo que realmente creen, ¿sí?, acerca de este posible destino eterno para muchas, la mayor parte de la humanidad. Pero les tenemos que decir a todos estos gentes lo siguiente: si no pueden creer en el infierno, no pueden creer en Dios. Si no creen en el infierno, no creen en Cristo. ¿Sí? Que aún peor, que le hacen a él el mentiroso, el equivocado, el que se atrevió a decir tanto sobre este tema a nuestro Señor Jesús, le tienen que decir en su cara que él se equivocó. Pero al mismo tiempo les tenemos que decir a todos, sean de cualquier clase de personas, que si no creen en el infierno, no van a escapar del infierno. Esto lo vamos a ver en parte el día de hoy. Que a pesar de que opten por no creer en tal lugar, se van a encontrar inevitablemente, o sea, es algo seguro, el hecho de que se van a encontrar tarde o temprano en ese lugar. Ahora vamos rápidamente a ampliar más los puntos preliminares aquí. Vamos a suponer por un momento que no existe el infierno. Vamos a suponer esto primero. Y segundo, lo contrario. Vamos a suponer que ese lugar es real. Rápidamente, aquí no podemos detenernos. Este es el primer estudio y hay que poner ciertas bases, y esta base es esencial. Ahora, primero vamos a la pregunta. Supongamos que no existiera el infierno. ¿Qué sucedería si no existiera? ¿A dónde nos dejaría? ¿Cuáles serían las consecuencias si el infierno no fuera real? Si no hay infierno, si no hay tal lugar, ¿qué sucedería? Ahora vamos rápidamente a las respuestas aquí. Si el infierno no existe, entonces la primera consecuencia, por lo tanto, los de la cultura de la vergüenza tendrían razón, porque ya no sería necesario el evangelio. Ya no necesitaríamos tal cosa como el evangelio. La cultura de la culpa presupone todo lo que hemos escuchado anteriormente, el hecho de que la culpa de la raza humana es real, su deuda es impagable, se encuentra frente a un Dios airado que tomará venganza, ¿no? Y en este sentido, la culpa de un solo pecado no perdonado es culpa eterna. Sin discutir los detalles y el porqué, esto es lo que la cultura bíblica hebrea evangélica anuncia. Pero si el infierno no existe, simple y sencillamente, tampoco el evangelio existe. Porque el mensaje del evangelio está basado en la realidad del infierno. El evangelio de Cristo Jesús anuncia la salvación del infierno. Una y otra vez, de principio a fin, el Nuevo Testamento anuncia el mismísimo mensaje, y cada vez que lo hace, metido por medio siempre la presuposición del infierno. Manifiesta es la ira de Dios, en Romanos 1. Por él seremos salvos de la ira, Romanos 5:9. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Mateo 3. Por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira, la manifestación del justo juicio de Dios, Romanos 2, 5, el cual nos libró de la ira que ha de venir, Primera Tesalonicenses 1, Romanos 9 habla detalladamente de los vasos de ira preparados para muerte, Romanos 2, 9 dice, oh enojo e ira, y estas son las cosas que serán derramadas, tribulación y angustia, dice, sobre toda persona humana que obra el mal, ¿no? En Romanos 2, 9. El Apocalipsis 6 habla del día de su ira. El gran día de la ira del Cordero ha venido. ¿Y quién podrá permanecer de pie? Y si no tuviéramos más que vean en el Evangelio según Juan, que este tan conocido pasaje, Juan, su Evangelio, el capítulo 3. Este texto bastaría para dejar en claro lo que la Biblia enseña. Juan 3, comenzando con el último versículo en este capítulo, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que es incrédulo o que literalmente se niega o rehúsa a obedecer al Hijo, a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios, el verbo es presente, continuo, aún permanece. La ira de Dios permanece sobre él. En Juan 3:18, el que en él cree, 3:18, no es condenado, mas el que no cree, el tiempo del verbo ya es perfecto, ya ha sido legal y judicialmente hablando. La gente que piensa, hay que esperar hasta el día de juicio para saber cuál será el destino de cada quien, falso, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por lo tanto, el último versículo dice que la ira de Dios está suspendida por encima de él, está flotando en el aire, en cualquier momento puede ser efectuada o puesta en vigor esa santa ira de un Dios tres veces santo y comprometido con su propia gloria. El día de hoy no vamos a meternos en el porqué a fondo, aunque vamos a decir algo importantísimo. No vamos a defender nada, no vamos a discutir más allá del tema. Simplemente estamos introduciendo los argumentos y rápidamente vamos adelante. Si el infierno no existe, entonces Cristo murió en vano. Porque murió para salvarnos de un castigo que no existe. Si el infierno no es real, entonces Cristo murió, en este sentido podríamos decir, para salvarnos de nada. Porque no hay nada del cual sería necesario ser salvados, ¿no? I can't say anything here. La Biblia dice que Cristo vino para salvar a los hombres. La palabra de Dios afirma que esto no fue algo en ningún sentido superficial o ligero, sino vino a salvarnos de algo horrible, eso es lo que la Biblia dice, de algo temible, de un castigo más allá de lo que la mente humana es capaz de concebir, que Cristo vino, se encarnó al llegar a esta tierra con el propósito de salvar a los hombres de un peligro real. Pero si el infierno no existe, entonces nadie necesitaría, en tal caso, nadie necesita su salvación. Y el primer punto, si no existe tal lugar como el infierno, tampoco existe el evangelio. El segundo punto, algunas consecuencias y nada más aquí. Si no existe ese lugar, entonces Cristo estaba equivocado, estaba engañado, ¿sí? Porque él mismo asumió la responsabilidad de advertir a los seres humanos, de darnos la advertencia, de tal modo que, vean, ninguna persona que tenga uso de su razón puede equivocarse. Vean algunos ejemplos, ¿no?, de las advertencias pronunciadas de la boca de nuestro Señor Jesús. Cristo asumió la responsabilidad de advertir a los seres humanos, de darnos las advertencias, las más fuertes conocidas, Cristo mismo, escuchen lo que estamos diciendo, ninguna persona simplemente humana se habría atrevido a decir las cosas que nuestro Señor Jesús dijo sobre este tema. Iniciamos el día de hoy con Mateo 25. Vean rápidamente el versículo 30. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. 25:30. 25:41. Malditos, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Mateo 25:46. Estos al tormento eterno irán. ¿Sí? Al tormento eterno irán. Y en uno de los, bueno, llegaremos a Marcos en un momento. En aquí mismo en Mateo veamos dos o tres, rápidamente, dos o tres textos en donde se repiten estos puntos. 10:28 de Mateo, su evangelio. No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma, y destruir es desmantelar, es reducir a un estado de miseria, frustración, debilidad perpetua. No, es aniquilación, el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? Son palabras de nuestro Señor Jesús. En Mateo 13, al final de esta parábola de la gran ciega, Mateo 13, el versículo 40, de manera que es arrancada la cizaña y quemada en el fuego, así será en el fin de este mundo. Y enviará al Hijo del Hombre sus ángeles, recogerán del reino todos los escandalosos, los que sirven de tropiezo y los que practican el pecado o la iniquidad. Los echará en un horno de fuego y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Así lo dice, ¿no? En Mateo 23... más adelante, en el versículo 33, pronunciando esta horrible lista de palabras para condenar a los líderes religiosos de los judíos, lo hizo, habla en el versículo 20, en el capítulo 23, en el versículo 33, un solo versículo, aquí hay muchos, vamos a ver un solo ejemplo, serpientes, generación de víboras. Y les pregunto lo que Pablo pregunta en Hebreos 2. ¿Cómo escaparán? ¿Cómo evitaréis? Es algo tan seguro, tan firme, tan real, que el argumento es planteado en estos términos. ¿Cómo evitarán el juicio del infierno? Hay una lista en este folleto en donde las palabras... El fuego nunca se apagará. Gehenna, la palabra griega, infierno de fuego. Mateo 3, 12, Mateo 5, 22. Mateo 13, acabamos de leer acerca del horno de fuego. En Mateo 18, 8, serán echados en el fuego eterno. Mateo 18, 9, será echado en la Gehenna, infierno de fuego. Apartaos de mí, acabamos de verlo en Mateo 25, malditos al fuego eterno. Y la lista comienza ahí con los cuatro evangelios y continúa a lo largo de las epístolas, culminándose en el Apocalipsis con estas descripciones del lago de fuego. Y el punto, si no existe el infierno, entonces nuestro Señor Jesús, el que se atrevió a hablar más, Cristo habló más sobre el infierno que del cielo. Incluso los eruditos se han dedicado a analizar ambos testamentos y dicen que es casi 3 por 1 el número de versículos que se refieren al infierno en contraste con los textos que hablan del cielo. Pero ninguna persona simplemente humana, ¿sí?, podría haberse atrevido a hablar con estas terribles amenazas que Cristo dio una y otra vez, a menos que Él sea aquel juez. En los textos el tema es así. A menos que Él sea el justo y el santo ofendido. Solamente así puede hablar en la forma tan directa y tan segura y tan fuerte sobre el castigo eterno. Aquel que es tanto el salvador de los hombres será el juez que condenará a todos los inconversos en el día final. El mismísimo Cristo, que algunos nos dicen, ¿no?, que tan afeminado, lo tienen pintado, que es, dicen, es incapaz de hacer daño a una mosca, dicen. No, en los cuatro evangelios, Alan se acuerda de esto, lo comentamos hace algún tiempo en la misión en el norte, tres reacciones frente a esta persona. Primero, en los cuatro evangelios, aborrecimiento y rechazo total. Segundo, temor, terror, susto, hasta el punto de temblar. En los seres humanos, temblor y susto. O tercero, adoración, fe, submisión y obediencia. Tres reacciones ante nuestro Señor Jesús se encuentran constantemente en los cuatro evangelios. La mayoría de los hombres le aborrecieron y le rechazaron, tal como la cultura de la vergüenza siempre lo hace, pero el misterio es, eran puras personas de la cultura de la culpa, la cultura hebrea, la cultura bíblica, la cultura del Antiguo Testamento. Y otras personas tan asustadas, tan aterrorizadas, que le pedían repetidas veces que se alejara de ellos. Y en el caso de los creyentes, fe, submisión y arrepentimiento. Pero les pregunto, con lo que hemos leído, y nada más, muy poco, el día de hoy, ¿qué tipo de advertencias son estas, las que acabamos de citar? ¿Cuál es la impresión que fueron diseñadas a provocar en nosotros? ¿Acaso pudieran ser referencias a algo temporal o algo momentáneo, el cese de la existencia, la aniquilación o algo semejante? La muerte, dicen, el sepulcro, los falsos testigos de Jehová. No, son referencias al sepulcro. No, no hay nada temible en estas cosas. Nuestro Señor Jesús hablaba de algo consciente, de algo horrible, de algo permanente, de algo eterno y siempre de algo personal, personal. Pero se equivocó por completo si tal lugar no existe. Ahora rápidamente, la próxima consecuencia es Dios ya no sería el juez justo, tres veces santo, el que se ha comprometido a castigar el pecado. En tal caso, si el infierno no existiera, Dios dejaría de ser el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es el Dios que condena a los culpables. Es el Dios que maldijo a la raza humana caída. Es el Dios que condenó a Adán y Eva por un solo pecado. Es el Dios que destruyó al mundo antediluviano salvando apenas a 8 personas. Es el Dios que envió azufre y fuego desde el cielo, el Jehová en el cielo, a otra persona misteriosa que se llamaba Jehová en la tierra para destruir a Sodoma y Gomorra. Es el Dios que no escatimó a su hijo, no perdonó a su hijo, a su propio hijo amado, cuando él murió como sustituto en lugar de los pecadores en la cruz del Calvario. Es el Dios que lo mató. A su propio hijo lo mató. Dando fe a todos aquellos que mueren en sus pecados, que les hará algo igual cuando mueren en sus pecados. Pero si el infierno no existe, tampoco existe ese Dios. La próxima cosa, por lo tanto, no hay nada que temer. Por lo tanto, no debemos asustarnos, no hay nada que temer más allá de la muerte, algo peor que el sufrimiento físico en este mundo no existe, no hay nada que pudiera producir el llanto y el crujir de dientes más allá de la tumba, no hay nada parecido a las tinieblas de afuera, nada que se pudiera describir como tormento menos eterno, ni menos fuego eterno. No hay nada parecido a estas cosas. Si el infierno no existe, nadie debe temerlo. No tendremos que rendir cuentas a nadie. No habrá un día de juicio. Dios no ajustará las cuentas. No pagará a cada uno conforme a sus obras. Y estas palabras, enojo e ira, angustia y tribulación sobre cada persona que obra lo malo, al judío primeramente, también al griego, no tienen significado alguno. Pero ahora cambiamos la moneda volteamos la tortilla aquí, ahora supongamos lo contrario, por unos momentos y nada más tenemos que apurarnos, supongamos lo contrario, que ese lugar sea real, que hay tal lugar como el infierno de tormento eterno. Entonces, hay que fijarnos bien en las consecuencias de este punto, porque si el infierno es una realidad, entonces el mero hecho de su existencia se convierte en la realidad más importante que un ser humano pueda contemplar. Porque lo que llamamos la sombra del infierno se hace presente. Lo que se conoce como, simbólicamente hablando, la sombra del infierno, está presente y cae, esa sombra del infierno cae sobre cada vida humana, sobre cada persona, cae la sombra del infierno sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre la totalidad de la raza humana, de tal modo que nadie puede escapar de la sombra del infierno. La contraparte, por entre paréntesis, lo tengo que mencionar, de la misma manera que está en Cristo Jesús, están los rayos brillantes del cielo, y estos rayos del cielo son derramados sobre las vidas y las familias y las personas que se encuentran en Cristo Jesús, llenando sus vidas de gozo y paz. La contraparte es la sombra del infierno. Lo hemos dicho muchas veces, yo he hecho referencias a una serie que prediqué hace años y que nunca vuelvo a predicar sobre ese tema. 8 o 10 semanas consecutivas, la gente tan aplastada y tan tan agotada de escuchar. Porque nadie puede considerar esta realidad a sangre fría. Nadie puede hablar del infierno sin sentir la tristeza, la profunda emoción y la pérdida eterna que el infierno representa. Si ese lugar existe, entonces multitudes de personas van a ese lugar. Ya están sufriendo multitudes de personas y otra muchedumbre llegará enseguida, ¿no? Llegará a ese lugar. Y a la luz de esta triste realidad del infierno, las cosas temporales, las cosas pasajeras, las cosas mundanas, las cosas triviales se ven tal como son, cosas insignificantes, se ven como trivialidades, cosas por las cuales la mayoría de la gente, lo comentamos con el rico insensato, la mayoría de la gente se afana por estas cosas, se entrega a sus ídolos, viven como si la realidad en este mundo fuera la única realidad, pero a la luz del infierno todas estas cosas se convierten en vanas, vacías, necias, vanidades ilusorias, en la esencia misma de toda vanidad. Si el infierno existe, las dos culturas, la de la vergüenza y la de la culpa, tienen que chocar. Tiene que haber ese choque, no ese conflicto, porque los que están de este lado están gritando a los otros, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Y los que están del otro lado con sus ojos ciegos, ¿no?, y sus oídos tapados, están tratando de no hacerles caso. Pero escuchen el punto aquí. Si el infierno es una realidad eterna, si existe ese lugar, ¿cuántas veces lo hemos comentado? Entonces, cuando muere un ser humano, escuchen lo que voy a decir. No sucede lo que vemos cotidianamente cuando queda atropellado un perro en la calle. Si el infierno es real, no sucede en la muerte de un ser humano algo parecido a lo que ocurre en la muerte de algún animal. El hombre no es un perro ni un puerco. Y las palabras de Hebreos 9:27 lo aclaran diciendo: es señalado que los seres humanos, que los hombres mueran una sola vez. Y después el juicio. Después el juicio, dice. Después viene el juicio, dice. Y para todas estas personas, la realidad del infierno llegará a ser la única realidad para toda la eternidad. Una realidad permanente para siempre. Ah, el día de hoy ni estamos hablando del infierno en realidad. No hemos dicho nada sobre el asunto. Salvo hemos caminado por la superficie de los textos. Si existe ese lugar, la gran mayoría de las personas que nosotros conocemos van a ir a ese lugar. Nuestros vecinos, ¿sí? Miembros de nuestra familia, quizás algunos de nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. La sombra del infierno se hace presente. Y es un debate eterno acerca de si Cristo se divertía se reía y actuaba como toda la demás gente. Si esto es así, hay libros muy buenos sobre la vida emocional de nuestro Señor que analizan cada punto en donde se manifestó alguna emoción en nuestro Señor Jesús. Y Él fue sujeto a todo, de un extremo a otro, las emociones humanas. Pero yo siempre he afirmado lo siguiente: no lo hacía como los demás. Y aún al reírse, no lo hacía más que momentáneamente. ¿Sí? Porque la sombra del infierno que le cubrió en las 3 horas de tinieblas en la cruz del Calvario estaba siempre presente en su propia mente, corazón y conciencia. Hasta en algunas de las descripciones previas, ¿no? Su alma abatida, turbada, hasta la muerte. Antes, mucho antes, en algunos de las, en la secuencia de eventos, ¿no? Algunos de los textos lo dicen mucho antes de llegar a Getsemaní. Pero esa sombra del infierno está sobre, inevitablemente, algunas personas presentes aquí el día de hoy. Está presente. Quizás sobre la vida de usted está esa sombra. Y este hecho el más triste, más solemne, más serio posible que una persona pueda contemplar, ¿sí? Es lo que toda la gente, la cultura de la vergüenza, no quiere saber nada de esto. Estuvimos ayer en un velatorio, y la señora me decía, una norteamericana, y me decía, la primera cosa, yo creo que estaba anticipando lo que yo pudiera decir, aunque yo no soy tan tonto como para llegar a un evento así y decir nada. A mí no me invitaron a predicar, yo estaba ahí de visita y nada más. Las primeras palabras que salieron de su boca: la muerte es una parte de la vida, es normal. Y cuando yo le decía, sí, eso es la verdad en un sentido, ¿no? Pero le decía, yo hablaba con la señora ya defunta y hace algunas semanas y le decía algo superficial sobre la necesidad de prepararse para morir. Y así me decía, la muerte es una parte de la vida y cada persona debe prepararse para enfrentarse con la muerte. Y me pareció muy raro que nadie estaba llorando. No, yo no vi ni una expresión de emoción profunda en nadie. Eso lo pongo aparte, ¿no? Rápidamente, se nos está yendo el tiempo. Si el infierno es real, entonces debemos temerlo. Si esto no produce inquietud, alarma, susto, miedo, temor, la mejor palabra es preocupación profunda. Entonces no hemos entendido nada. Y cuando digo preocupación profunda, esto quiere decir algo importantísimo. Quiere decir que el Dios verdadero no es el Dios de la imaginación del hombre. Y aunque muchos lo pintan como un monstruo arbitrario, un tiránico dictador soberano, de todos modos, el Dios de la imaginación del hombre no es el Dios de la Biblia. De todas maneras, el Dios de la imaginación del hombre no enviaría a nadie al infierno. Y el Dios de la Biblia está más que comprometido a hacer esto. Lo ha hecho desde hace aproximadamente 7 o 10 mil años con una muchedumbre de personas. Si existe este lugar, entonces el Dios verdadero es muy diferente del Dios falso. Y aún más, escuchan, el pecado no es lo que los hombres se imaginan. Porque el pecado es algo que no puede ser comprendido verdaderamente, salvo en dos formas: a la luz del infierno y a la luz de la cruz del Calvario. Y fuera de esa perspectiva, ya sea el Calvario o el infierno, nadie puede entender verdaderamente la realidad acerca del pecado. Porque el infierno no es más que la consecuencia inevitable del pecado. Es el pecado lo que conduce a los hombres a la ruina. Es su propio pecado lo que asegura su miseria eterna. Es el pecado lo que terminará pagándoles. Las palabras se traducen la paga, el pago, el salario, el sueldo que el pecado pague a todas sus víctimas. Siempre es lo mismo: la muerte en el infierno. Y si el infierno es real, entonces debemos entender que hay algo temible metido de por medio en todo esto. Nuestro Señor Jesús, este texto no lo vimos hace un momento, vean su lenguaje en Marcos 9, diciendo: si tu mano te escandalizare, córtala. ¿Sí? 43. Si tu pie te fuere ocasión de caer, y en todo el contexto aquí, si es algún miembro o parte de nuestro ser lo que nos conduce a pecar, lo mejor para nosotros sería entrar a la vida cojo en 45, que teniendo dos pies ser echados a la gehenna, que es la palabra griega infierno, lago de fuego, al fuego que no puede ser apagado. Y en 47, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te sería entrar al reino de Dios con un ojo, un solo ojo, que teniendo dos, ser echado a la gehenna, al infierno. Es lo mismo. Y Cristo lo pintó aquí diciendo: sería mejor perder y sufrir cualquier pérdida en esta vida o en este mundo, incluso de este cuerpo físico. Es como la persona que tiene un cáncer, dice: hay que cortar el miembro, hay que sacar el órgano, hay que hacer una serie de cirugías, hay que hacer todo lo posible para matar a ese cáncer, o te va a matar a ti. Es exactamente la idea. Pero el cáncer identificado en este texto se llama el pecado. Y ahora bien, con mucha atención, la siguiente consecuencia de todo esto: si el infierno existe, entonces todos aquellos que niegan su existencia llegarán sanos y salvos a ese lugar. O para decirlo en palabras más fáciles de entender, no es posible ser un creyente verdadero en Cristo Jesús y negar la existencia del infierno. Todos aquellos que niegan la existencia del infierno van a ir al infierno. Y esto es tan sencillo, lo hemos explicado tantas veces, como para decirlo en estos términos: para evitar cualquier peligro, para escapar de cualquier peligro, uno tiene que creer primero que ese peligro sea real. De otra forma, si te gritan fuego y no hay olor a humo en tu cuarto, no te mueves. Si te dicen ojo y no hay ni un carro pasando cerca de ti, te burlas, ¿sí? Si te hablan ladrón y pistola y te volteas y no hay nadie, te sonríes y sigues adelante. para creer que ese peligro es real y hay que escapar de él, del peligro, uno tiene que entender su realidad. Es como cualquier peligro. Y como vamos a ver en otro estudio, muchos dicen, no, yo creo que no debemos predicar sobre esto. ¿No? Que no debemos hablar del lado negativo de este tema, que debemos guardar silencio. Bueno, miles de ejemplos refutan esta idea, comenzando con nuestro Señor Jesús, que hablaba mucho más de este tema que cualquier otro. Pero el punto, no ayudamos a nadie. En este conflicto entre las dos culturas, en el momento en que las personas escuchan la palabra infierno, o la palabra culpa, o la palabra arrepentimiento, o la palabra castigo, ¿van a reaccionar en forma negativa? ¿Esto lo damos por sentado? Pero las advertencias sobre este tema pueden ser muy útiles. Porque nadie llegará a interesarse realmente en una salvación tan grande hasta que se haya percatado de un peligro de igual manera grande. Mi punto es que las advertencias sobre el infierno son útiles para que los hombres no vayan al infierno. Y aún más, es una parte de esta realidad, no es la totalidad del tema, pero es una parte grande de la realidad del infierno. Es lo que hace que el Evangelio sea el mensaje de salvación que es. Porque el Evangelio dice, hay una sola persona, una sola cosa, una sola obra que te puede salvar del infierno. Esa persona es Cristo, esa obra es suya. Porque hay una sola persona que nos puede salvar del pecado. Esa persona es Cristo. No hay otra persona, no hay otro medio, no hay otra esperanza. No hay otra forma para escapar del infierno. Y en este sentido, las personas que se preocupan por todo lo que hemos escuchado acerca del infierno, son las personas que comienzan a interesarse en el Evangelio. A nadie le gusta escuchar de este tema. A mí no me gusta predicar sobre el tema. Pero hay que fijarnos bien en el punto. A nadie le gusta pensar ni siquiera en el infierno, de igual manera como a nadie le gusta pensar ni siquiera en la muerte. Pero el infierno ni la muerte van a dejar de ser realidades simplemente porque a nadie le gusta saber o escuchar o pensar en estas cosas. ¿Acaso dejará de existir la muerte simplemente porque es tan desagradable escuchar la palabra? Aunque fuéramos a decir, ya no me, aún, no, no me invitan, no voy al funeral, no voy al entierro, no voy ni siquiera a la misa, no voy a ningún lado en donde nos quieran hablar, aun cuando sea mi mamá, aun cuando sea mi papá. No voy. Comenzamos nuestro estudio hablando del opio del pueblo. Y las personas en la cultura de la vergüenza no pueden enfrentarse con la muerte, ni menos con el más allá de la muerte, porque están viviendo en su mundo de fantasías. Están viviendo en un mundo no real. A nosotros nos tachan de alocados y personas que viven en un mundo irreal. No, no, es todo lo contrario. Y lo que el Evangelio hace es, nos conduce a la muerte, pero a través de la muerte de nuestro Señor Jesús. Nos conduce a las puertas del infierno, pero a través de los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Nos conduce al Evangelio de Cristo, no a lo que sería un tipo de antesala del mundo venidero, sino a la realidad de los dos posibles destinos eternos, pero todo a través de la muerte de Jesús, de tal modo que seamos capaces de llegar al día de juicio nuestro antes de físicamente morir y encontrarnos frente al Dios eterno. Hay que enfrentarnos con la realidad del infierno antes de llegar al infierno. Ahora, el tiempo se nos está yendo. Ya me percaté de que no vamos a terminar, tristemente. Les pido una disculpa. Pero ahora rápidamente voy a enfocar este asunto en otros términos. Ahora bien, con mucha atención los puntos que vamos a dar. Hemos introducido el tema nada más. Y lo que nos interesa en el tiempo que nos resta es una sola pregunta. ¿Quiénes van a ir al infierno? ¿Quiénes son las personas que llegarán sin lugar a dudas a ese destino eterno? ¿Quiénes son aquellos que son destinados a sufrir las consecuencias eternas de sus pecados en el infierno? Y las personas, lo vuelvo a decir, que no, Dios no puede, sería injusto, y no sé, no. No saben nada acerca de Dios, ni su palabra, ni el Evangelio. No estamos, lo vuelvo a decir, no estamos tratando de contestar a esta clase de personas en este estudio. Estamos hablando de realidades aquí. Y tal como las pérdidas inevitables, predecibles, no inevitables, que ya mencionamos en breve al principio, llegarán, de igual manera todo este paquete llegará a cada persona. Entonces, rápidamente, cuando hacemos la pregunta de quiénes irán al infierno, la pregunta no es teórica. En el folleto vienen estas citas, una encuesta 1967, apenas el 5% de las personas en un estado en la Unión Americana dijeron, pudiera llegar yo, alguna persona que conozco, al infierno. Menos, en este caso las estadísticas son, en 1977 el 5%, en 1988, el 6% hablaban de que quizás pudieran ir, llegarían por fin a ese lugar. En 1991, son encuestas realizadas las últimas aquí a nivel nacional por Gallup, solamente el 4% de las personas creían que podrían terminar quizás en un lugar como el infierno. Y en las mismas encuestas, es increíble, el 75-76% en cada una de las encuestas decía, mis posibilidades de llegar al cielo son entre el 75% y el 76%. Ahora, no nos interesa lo que dicen los hombres en las encuestas, veamos el testimonio de nuestro Señor Jesús, dos ejemplos. Mateo 7, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 7:14, estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos. El contraste que Cristo plantea es entre pocos y muchos. Luego, en otros textos, muchos son llamados y pocos escogidos. Luego en Lucas 13, vean, estos son comentarios de nuestro Señor Jesús. Aquí se le plantearon la pregunta que nosotros estamos haciendo. Le preguntaron a nuestro Señor Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Lucas en su capítulo 13, en el versículo 23, Señor, ¿son pocos? 13:23 de Lucas, ¿los que se salvan? ¿Y ven la respuesta? ¿Cómo respondió? Es una respuesta buenísima. Porfiad, esforzaos en la versión moderna, con todo empeño. ¿Sí? Hay que hacer un gran esfuerzo para entrar por la puerta angosta, la puerta estrecha, ¿no? La palabra moderna. Porque os digo, ¿ven lo que dicen? Os digo, muchos procurarán entrar. Y no podrán. La persona quería saber si son muchos o pocos los que se pierden. Y él contesta diciendo, lo que tú debes hacer es preocuparte por ti mismo y hacer algo a tiempo. Si fuéramos a analizar esto a fondo, hay muchas cosas en esta frase, muchas cosas. En la frase, muchos procurarán entrar y no podrán. Es una lista de cosas, pero la primera cosa en la lista. Muchos tratarán de entrar a la última hora. Es saber cuando ya es o sea demasiado tarde. Muchos procurarán entrar. Y Cristo mismo lo dice. Hay una serie de sermones en la Biblia basados en esta frase que está en muchos textos acerca de una puerta cerrada. Y personas que llegan, es increíble cuántas veces Cristo dio la misma ilustración, tocando a esta puerta, pero ya cerrada, cuando ya se cerró la puerta. Muchos procurarán entrar, dice Cristo, y no podrán. Pero cuando nos preguntamos por qué no procuraron antes, por qué no hicieron caso a tiempo, y la respuesta, ya la conocemos, es lo que hemos escuchado al principio de nuestro estudio. Simple y sencillamente no vieron peligro alguno. No creyeron el mensaje del Evangelio. Hay que apurarnos, hay tiempo aquí para cerrar los argumentos. Ahora bien, con mucha atención, lo que podemos deducir de lo que acabamos de leer, podemos deducir lo siguiente. Sin discutir si serán más o menos el número total de salvos a la hora final o en comparación con los perdidos. Las personas que viven ahora, que se van a escapar del infierno, tienen que ser el menos, o sea, tienen que ser menos que el 50%. Para decirlo así, pocos y muchos lo dicen. Menos la posibilidad de que una persona vaya al cielo es menos del 50%. Es lo que podemos deducir. Pero los porcentajes pudieran ser aún menos. Ahora vamos a una lista de textos para contestar la pregunta. ¿Quiénes son los que irán al infierno? Los textos son, comenzamos con Juan 3. De cierto os digo, conocemos el texto, el Evangelio según Juan, las palabras dirigidas a Nicodemo, que el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, 3:3 del Evangelio según Juan, y en 3:5 respondió, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y esto para una respuesta concreta. La primera persona en la lista que no llegará al cielo o que tiene que ir al infierno entonces es la persona que no ha nacido de nuevo. Todos aquellos que no nacen de nuevo no pueden entrar al cielo y por lo tanto hay solamente dos lugares, hay solamente dos opciones, no hay ningún punto intermedio y el punto aquí es crucial. Todas las personas que no experimentan el nacimiento espiritual, el nacimiento de arriba, todas las personas que no experimentan la resurrección espiritual, eso es el punto. ¿Sí? Una reorientación completa de sus vidas, esa es la idea en la palabra resurrección espiritual, vivificación espiritual, nacimiento nuevo. Todas las personas que no experimentan el milagro del nacimiento nuevo, un milagro que solamente Dios puede efectuar, tienen que ir al infierno, primero. Segundo, tiempo se nos va a ir, pero vamos a hacer la lista. Todas las personas, según Mateo 18, que no son convertidos como niños, Mateo 18, el versículo 3 es el texto, en donde encontramos estas palabras, en la boca de nuestro Señor Jesús, de cierto os digo que si no os volvierais y fuerais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? En otro texto, el que no recibiera el reino de Dios como un niño no entrará bajo ninguna circunstancia jamás en él. Marcos 10, 15. El espíritu de un niño, la conversión como un niño significa humildad, ¿Sí? La falta de confianza en uno mismo, la falta de soberbia, la falta de orgullo, una dependencia completa del Padre, una sumisión y confianza completa en la persona y obra de Cristo. O sea, todos aquellos que no están conscientes de su necesidad de Cristo, de su propia incapacidad, de su pobreza espiritual, de que se encuentren en bancarrota, de que no van a ganar o merecer nunca jamás la entrada al cielo, tienen que depender tal como un niño depende de sus padres, ¿no? Como un mendigo en el contexto bíblico, ¿no? Que tiene la necesidad de recibir todo de gracia, todo de misericordia. Muchísimas personas, sin discutirlo aquí, van a ir al infierno porque no quieren creer en Cristo, porque no quieren humillarse, porque no quieren mendigar, porque no quieren postrarse, porque no quieren suplicar, porque no quieren rogar, porque no quieren ir a los pies del Hijo de Dios encarnado, rogando y pidiendo por la salvación de sus almas. Por eso y nada más van al infierno. Se les es muy humillante. El Evangelio de Cristo Jesús no me gusta, ¿no? Es lo que nos dicen. Se me hace que no puede ser que yo tenga la necesidad de confiar completamente en los méritos de Cristo y deshacerme de mi propia justicia, ¿no? Para que Él me perdone, me justifique. No, eso no puede ser. ¿Me quieres decir que Dios no tomará en cuenta mis obras y mis méritos o mis buenas? Y por eso no pueden llegar al cielo. Entonces tienen que ir al infierno. O rápidamente, en tercer lugar, las personas aquí mismo en Mateo 5, que no tienen una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, es lo mismo. 5:20, porque os digo que si no fuera vuestra justicia mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es esto? Jamás entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos, es la misma cosa que vimos en el punto anterior. Confiaban en su propia justicia, en una justicia superficial, comparativa, negativa y parcial. Se comparaban a sí mismos con los demás y pensaron, bueno, no soy malo, no soy ladrón, no soy esto, no soy aquello. Y al que siempre se compara a sí mismo con los demás, puede encontrar a alguien peor, siempre peor y muchas veces peor. Y se engañan a sí mismos, tal como estos fariseos y líderes religiosos de los judíos, pero Dios exige una justicia mayor que la de ellos. Dios exige la perfección. Dios exige una calificación de 10, y cualquier justicia inferior a la perfección no será aceptado, no será aceptable, no será aceptada por Dios, y por lo tanto las personas que no encuentran una justicia perfecta no pueden llegar al cielo. Tienen que ir al infierno. Pero esta justicia perfecta se encuentra, ustedes ya lo saben, es la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Es la que Él realizó viviendo una vida perfecta. Es la obra que Él hizo mucho antes de llegar a la cruz del Calvario. Es la obra perfecta que nos es acreditada, con la cual somos cubiertas y revestidas a la hora de creer en Él. Y todas esas personas, entonces, que no creen en la obra de Cristo, su justicia acreditada al creyente, no llegarán nunca al cielo. Se van a encontrar vestidas todas estas personas de lo que la Biblia describe como trapo de inmundicia en el Antiguo Testamento, harapos en el Nuevo Testamento, decimos en inglés filthy rags, pero sus trapos de inmundicia son sus propios pecados. Se van a encontrar vestidos de sus pecados en el día final. Y en la cultura bíblica hebrea, el Dios verdadero, al encontrar a una persona que trata de entrar a la boda de su hijo sin la vestida de bodas, ¿no? O sin la vestimenta de... I lost it here. Esa es la palabra. la vestimenta correcta, que es la obra de Cristo, al infierno va. Rápidamente se nos fue el tiempo. La lista aquí, los que no nacen de nuevo, ¿sí?, van al infierno. Los que no se humillan como niños, ¿sí?, los que no tienen una justicia, la cual solamente Cristo nos puede proporcionar, se nos fue el tiempo. En cuarto lugar, todas esas personas que no se arrepienten del pecado o que viven en la práctica del pecado, los que no se arrepienten del pecado. La lista de textos que hablan de esto es tan larga que podríamos llenar hojas con la lista, que es una lista espantosa de textos, cada uno de los cuales dice lo mismo. Las personas que no se arrepienten del pecado, que no son libradas de la condenación, culpa, dominio y poder de sus pecados, no se arrepienten, no son perdonadas, no son cambiadas, no pueden ir al cielo. Y la Biblia termina con esta advertencia, ¿no? Está en todas las epístolas, está en los obreros de maldad, lo vamos a ver en un momento en Mateo 7, pero la Biblia termina con este lenguaje diciendo en Apocalipsis, en su capítulo 21, es algo espantoso: los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todas las personas que no se arrepientan. Y ese tema lo toca constantemente el Apocalipsis y las epístolas. Pero el punto, todas estas personas que siguen enamoradas del pecado, o sea, pudieran pedirle perdón, pero la otra contraparte de la fe en Cristo es el arrepentimiento, y no se arrepienten de sus pecados. Quieren un boleto, una póliza de seguros en cuanto al infierno, pero tienen la plena intención de seguir amando y practicando el pecado. No pueden llegar al cielo, porque el cielo es un lugar en donde nadie peca, en donde nadie quiere pecar, en donde nadie volverá a pecar nunca. Y a ese mundo no pueden llegar. ¿Sí? Si quisieran escaparse del infierno, simplemente para no sufrir, tendrían que arrepentirse del pecado, porque el pecado es lo que conduce al infierno. Pero si no quieren arrepentirse de sus pecados, jamás llegarán al cielo, lo echarían a perder. No estarían ahí más que 2-3 segundos para decir, mejor me voy al otro lugar. Ahora, por fin, dos textos, Mateo 7 y Mateo 25. En Mateo 7... esto lo vimos al principio, lo mencionamos hace un momento. En Mateo 7, apártense de mí, lo vimos en Mateo 25, y aquí, apártense de mí, pero estas son personas religiosas hipócritas. Personas que dicen Señor, Señor en 21, personas que se jactan de profetizar y lanzar demonios y hacer milagros en 22. Les protestaré en 23, nunca os conocí, nunca nos conocimos, ni una vez. Ustedes no me conocen ni los conozco. Apártense de mí, apartaos de mí, obreros de maldad. Estas personas, personas religiosas hipócritas que nunca se entregaron a Cristo, que nunca le conocieron verdaderamente, personas hipócritas, ¿no? Su hipocresía religiosa, su profesión de fe falsa, van al infierno en el texto. Ahora, por último, comenzamos con este texto, Mateo 25. Íbamos a decir mucho más, pero ya con esto concluimos. Mateo 25 describe la última clase de personas que tiene que ir al infierno. Y esta clase de personas, el tema aquí es más amplio de lo que el tiempo permite decir. 25:40. Dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre, ¿qué dice? No me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Fui huésped, no me recogiste, desnudo, no me cubriste, enfermo, en la cárcel, y no me visitaste. ¿Sí? Y a los otros les dice exactamente lo contrario. En 35, en 36, el argumento es lo opuesto. Ahora, ¿qué es esto? Y la respuesta aquí es muy importante. Porque en la última descripción que Cristo da de personas que tienen que ir al infierno, la idea aquí es muy fuerte. Son todas las personas que no amaron a Dios ni a su prójimo. Eso es lo que está metido de por medio. Es, para decirlo en otra forma, personas que nunca se arrepintieron, personas que nunca dieron la espalda a sus pecados. Pero aquí el argumento es presentado en términos positivos. Si una persona ama a su prójimo y ama a Dios, tratará de ayudar. Y en el contexto, estos son creyentes incluso, sin discutirlo más a fondo, que estaban en problemas por la lista de cosas que se menciona aquí, es muy interesante. Pero la idea entonces es, todas las personas que viven egoístamente para satisfacer sus propios deseos, necesidades o intereses, y la idea aquí es tan amplia que Santiago la resume diciendo, el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. El pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, es 4:17 de Santiago. Pero esto es la prueba positiva, estas son las buenas obras en la lista que los creyentes manifiestan. Es una lista muy interesante, en parte, ¿no? No es una lista completa. Pero el punto, las personas aquí que entran al cielo son personas que manifestaron que habían nacido de nuevo, se humillaron, confiaron en Cristo, se arrepintieron, no en forma hipócrita, sino en forma real, manifestándolo con una vida transformada. O sea, todo esto es Dios preparándonos para vivir en el cielo, sin discutirlo más, ¿no? Dios transformándonos a través del proceso de santificación, culminándose aquí en el último punto, en una persona cuya vida ha sido reorientada, ya no es egoísta y trata de obedecer a Dios, no a la perfección, pero produce un cambio el que se menciona aquí. Entonces, los que no nacen de nuevo y no se humillan y no confían en Cristo y no se arrepienten son personas religiosas, muchas de ellas, pero hipócritas, y en cuyas vidas no hay ningún fruto verdadero. No pueden ir al cielo, tienen que llegar forzosamente al infierno. Y terminamos con esto, el punto final. Cuando nos preguntamos entonces, ¿quiénes son las personas que creen realmente en el infierno? La respuesta, solamente las personas que buscan la salvación del infierno, nadie más. Solamente las personas, en términos de hebreos, que no descuiden su salvación, las personas que buscan la salvación, las personas que buscan el nacimiento nuevo, que se humillen como niños, que son convertidos, que se arrepienten de sus pecados, que se entregan realmente al Señorío de Cristo y experimenten el milagro del nacimiento nuevo que transforma sus vidas. Estas son las personas, ¿sí?, que no pueden ir al infierno, que no van a ir al infierno, que tienen que ir al cielo. Pero si esto lo ponemos en la contraparte de lo que hemos estado haciendo en estos estudios, comparándolo con el caso de las personas de la cultura de la vergüenza, vemos que verdaderamente se trata de dos mundos, ¿no? De dos grupos de personas, dos mundos, dos puntos de vista, y por último, dos destinos finales diferentes. Dos fines distintos. Las personas que permanecen en la cultura de la vergüenza se van a despertar de su sueño para encontrarse en el infierno, Y las personas que han sido conducidas por Dios al nacimiento nuevo, a la fe en Cristo y a una nueva vida, van a encontrarse en el cielo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.